Vamos, son las 12:08, dice el reloj ahora. Última hora de programa para el que recién llega. Hoy es jueves primero de junio del año 2023. Hoy, por ejemplo, es el día de la leche.
Es el día de la leche. Es el día de decir algo agradable.
Bueno, pero aprovechando, hablando de leche.
Le puede ser algo agradable al dulce de leche.
Juan Monteverde, para ya que estamos a hablar de leche, podemos hablar del tambo, podemos hablar de esto.
¿Trajo?
No trajo leche.
Se me pasó la efeméride. Boludo, es el día de la leche. Hoy tenía que traer el queso.
Mis asesores estuvieron
hoy el dulce de leche.
Olvídate de mi voto.
Le dice la otra.
Por fin lo zurdo acá.
Vamos a votar, pero no.
Hemos sorteado queso y dulce de
acá, sí.
Y fue impresionante la repercusión. Así que, bueno.
¿Dónde se compra las cosas de
en la lactería
del tambo?
Alberdi y las Tres Vías tenemos el local físico, y si no, por redes sociales se compra todos los
meses. ¿En Mercado Patio hay un sector también? ¿Puede ser?
Ah, es verdad.
¿Para comprar o no?
No hay, ¿eh?
Perdón, metí la pata.
No sé, no, pero en una época había. La lactería es el local nuestro que abrimos.
Hoy, día de la leche, estábamos hablando a la mañana de. Yo nací a una cuadra, a media cuadra de la Cotar. ¿Qué onda con la Cotar? Ustedes están como laburando en conjunto, ¿no? Con la cooperativa
de
Tamberos.
Bueno, es una cooperativa que está en crisis hace mucho tiempo. La vez pasada logramos ahí reflotarla, otra vez está en crisis. Lo que pasa es que, digamos, no hay nadie que apoye el sector, no tiene una política pública para el sector. Vienen los tambos cerrando de hace, pero no, este gobierno, ni el anterior. O sea, vienen en los últimos 30 años cerrando porque no hay política agropecuaria.
Pensar que el Cotar era una cooperativa real de tamberos que funcionó por años y años. Yo tenía familia laburando ahí. Era un lugar que nos llevaban con la escuela a visitar, a ver cómo hacían el yogur, la leche, una distribución gigante, y de pronto...
Y bueno, hoy todo el mercado de los lácteos en Argentina lo concentran solamente dos empresas, y por eso pagamos como pagamos el queso, la leche, el dulce de leche, en un país que está lleno de vacas.
Sí,
bueno.
Estamos con el queso que lo sacamos con precinto de seguridad, ¿viste? Una cosa...
Tienen alarma.
Tiene alarma, boludo, una cosa increíble.
El kilo de queso vale más caro que el kilo de Hilux.
Es carísimo.
El kilo de Hilux, sí, buenísimo.
Sí. Bueno, al margen de eso, Juan, que es el día de la leche y no trajiste nada...
Bueno, traigo. Mañana se los traigo y sorteen productos. Que la audiencia presione, porque yo lo voy a traer, así que... Para que no se lo encanuten acá en la mesa de trabajo.
Al margen también es precandidato intendente.
Así es, y vamos a ganar.
Bueno.
Vamos.
Bien. ¿Por qué?
Porque...
Para dejarlo respirar.
No, pero es una buena pregunta.
¿Por qué?
Porque la verdad que hicimos un esfuerzo muy grande para que eso sea posible. Hoy yo creo que uno recorre la ciudad y los que nos están escuchando saben que creo que hay un sentimiento mayoritario de cambio. Creo que la gran mayoría de la gente quiere cambiar, no quiere seguir como estamos. Entonces... Por la crisis que vivimos, por la violencia que padecemos todos los días, hicimos un esfuerzo muy grande para poder juntarnos con otros, digamos, con los que no veníamos, juntándonos, y decir, vamos a juntarnos, pero no amontonarnos por un cargo, vamos a juntarnos alrededor de una prioridad. Nosotros dijimos, acá el desafío es construir una Rosario sin miedo. Hay un montón de problemas en Rosario, recién hablamos de los alimentos, en Argentina, hay un montón de problemas. Ahora, el miedo es el principal problema que hoy tenemos. Hoy el miedo está arruinando cualquier proyecto de vida. Uno puede ser más derecha, más izquierda, puede tener una empresa, puede tener una cooperativa, pero hoy, con los grados de miedo que tiene la sociedad producto de la inseguridad, ningún proyecto de vida es viable. Por ende, lo que primero tenemos que hacer es salir de esta crisis. Por eso nos juntamos con distintos sectores políticos, armamos una primaria, una PASO, que yo denomino la primaria del cambio, que de un lado está Roberto Zuckerman, del otro lado estoy yo, y de ahí va a salir el candidato que va a enfrentar a Pablo Hapkin en las generales. Entonces, de esta manera, con este esfuerzo que hicimos con la primaria, con juntarnos con otros sectores, vamos a lograr que la gente que quiere cambiar pueda hacerlo. Digo, de un lado está la primaria conservadora, que está el intendente, con un montón de otros personajes, seguramente va a ganar el intendente, y del otro lado está esta primaria del cambio, que hay dos opciones, Zuckerman o yo. Digamos, ese es el esfuerzo que hicimos para poder brindarle a la sociedad un cambio efectivo y que la gente elija, esto es democrático, que la gente elija qué cambio quiere. Si el que propone Roberto Zuckerman o el que proponemos nosotros, pero yo no tengo ninguna duda que la ciudad va a cambiar.
Pero cuando pensemos, yo te pregunto una cosa, digo, muchas veces dicen, y bueno, Monteverde muy de izquierda, te diría Mirtha Legrand. Mirtha Legrand es muy sur.
Ya sabemos que nadie es muy de nada.
Mirá, te voy a dar un ejemplo.
Financia Maduro, ¿viste?
¿Sabés la cantidad de...? Está pasando un fenómeno muy raro, que me estoy encontrando con mucha gente que va a votar Milei
Monteverde.
Presidente, Monteverde, intendente. Bien. Pero es real lo que estoy
una
diciendo.
Una brecha.
Sí, sí. Que creo que tiene que ver también con un cansancio de la política tradicional. Digamos, yo creo que ahí ya está absolutamente demostrado, y creo que del 2019 a esta parte, lo que se mostró en Rosario, en Santa Fe y en La Nación, es que esta política nos trajo hasta acá y necesitamos una política diferente. Digo, ya intentamos cambiar, porque en la ciudad, en la provincia y en la nación, ajá, no ganaron exactamente los oficialismos. O sea, en la nación no, en la provincia tampoco, en la ciudad más o menos el Frente Progresista, pero la gente votó a Hapkin porque no quería votar más el socialismo, y la realidad que todos fracasaron, digamos, que nadie estuvo a la altura de la expectativa de un cambio. Bueno, entonces me parece que hay que dejar de votar los pequeños cambios y votar un cambio realmente profundo en la ciudad.
Escucha, Juan, estuviste en Colombia, fuiste a Medellín y a Bogotá. ¿Cómo, a ver, Medellín es una ciudad que es 3 veces más grande que Rosario, vamos a ponerlo así. ¿Cuáles son los números hoy de Medellín y qué hizo Medellín para cambiar la actualidad? Para cambiar la historia, ¿no? De una ciudad que era súper violenta, sigue siendo violenta, pero con otros números.
Era la ciudad más violenta del mundo. Digamos, por eso nosotros decidimos, estuve 5 días en Bogotá, nos recibió el alcalde de Medellín, una agenda muy, muy ajustada, donde me reuní con todo el espectro ideológico. Digamos, yo quería, ¿por qué queríamos empezar, digamos, este proceso electoral en esto, donde peor la pasó el país más violento del mundo? Nosotros dijimos, vamos, digamos, a conocer no solamente la experiencia que ya la venimos estudiando, sino fundamentalmente hacer los vínculos con aquellos que lograron experiencias exitosas para que cuando asumamos el 10 de diciembre ya tengamos los aliados internacionales para enfrentar esta situación. Porque hicieron cosas que salieron mal e hicieron cosas que salieron muy, muy bien. Nos reunimos con todo el espectro ideológico. Me vine con un par de aprendizajes muy importantes y un par de vínculos muy, muy importantes. Y una de las cosas fundamentales que hicieron en Medellín, que llegó a tener, escuchá este número, 380 homicidios cada 100.000 habitantes. Eso no te dice nada así solo. Hoy en Rosario tenemos 22. O sea, 380 fue el peor momento de Medellín. Hoy,
después de década del 80, los primeros años del 90.
Los primeros 90, la época de Pablo Escobar más compleja, hoy tiene un índice de homicidio de 12 homicidios cada 100.000 habitantes. La mitad que Rosario. La mitad que Rosario.
Y es 3 veces más grande que Rosario.
Y es 3 veces más grande que
bueno,
Rosario.
¿Y qué hicieron?
Tiene un sistema de transporte modelo, y básicamente lo que hicieron fue decidir dar la pelea de frente, digamos, no hacer las cosas a medias y poner la mayor inversión en los lugares más críticos. Es decir, hoy en los lugares, pensemos en Rosario, en los lugares que nos dan más miedo, en los lugares que están más abandonados, bueno, ahí poner la mayor cantidad de inversión pública, cambiar la fisonomía urbana de los lugares, al mismo tiempo que se perseguía de frente y directo al delito. Esa estrategia, digamos, de pegarle a las mafias donde le duele y urbanizar y mejorar en los entornos de la ciudad, logró paulatinamente sacar a Medellín de la crisis que vivía. Bueno, eso es lo que nosotros podemos hacer en Rosario.
Pero, Juan, escucha, ellos militarizaron, hicieron una cosa más grande, tal vez colaborado por Estados Unidos, no sé, en ese momento, un momento furioso. No sé si vos estás dispuesto a hacer una cosa así, que haya mucha cana, no sé, militares, no sé, pero algo en la calle.
Ellos tenían militares cuando mataron a Escobar, tenían los militares en todo.
Te lo digo de corazón, digamos, obviamente.
Pero mirá, por eso me fui a juntar con todos. Y los propios, mira, desde la gente de Petro, digamos, que es más de izquierda, hasta la gente de Uribe. O sea, me junté con todo el espectro ideológico. Y los dos nos decían, ninguna cosa sola funciona. O sea, cuestión de la represión, ni tampoco solamente la cuestión de la inclusión social.
Tal cual.
Y justamente lo que hay que hacer es un acuerdo social para avanzar en esas dos direcciones. Digo, porque hoy lo que pasa en Santa Fe y en Rosario es que el Estado no tiene más autoridad. O sea, lo que hay que hacer es recomponer la autoridad del Estado. Hoy yo creo que tocamos fondo en el momento de que no podemos abrir nuestras escuelas porque las amenazan y las balean. O sea, en el momento que vos tenés las escuelas cerradas porque balean las escuelas, bueno, eso yo creo que es tocar fondo.
Sí.
Eso es tocar fondo. Bueno, hay momentos que la sociedad toca en fondo y deciden salir. Bueno, lo que hizo Medellín fue, no podemos seguir viviendo de esta manera y tenemos que hacer un gran acuerdo social de 3 o 4 medidas y animarnos a salir adelante. Medellín en un momento se animó a cambiar la conversación, a soñar con otras cosas, a hacer cosas diferentes, y lograron salir siendo la ciudad más violenta y más estigmatizada del mundo. Ellos lo que nos decían, ustedes todavía están a tiempo. Digo, eso también es un mensaje importante. Sí, si Colombia, con un problema de guerrilla, porque no era solamente el narcotráfico, digo, porque todas las imágenes de los militares de Estados Unidos, ellos tenían la guerrilla, el ejército, los paramilitares y los narcos. Y una geografía de selva, montaña, casi todo mucho más complejo. En Argentina, en Rosario, tenemos planicie. Es mucho más fácil urbanizar cualquier barrio y hacer obras de infraestructura. Tenemos un fenómeno de narcotráfico que lleva 10 años, pero no lleva 40. Bueno, me parece que si otros lugares pudieron, nosotros podemos hacerlo, pero claramente tenemos que cambiar la política.
Pero bueno, un poco lo que te decía Mariano, ¿te estás dispuesto a poner todo lo que hay en el, todo lo que hay para este?
Yo me imagino un escenario donde muchos progres se van a sentir ofendidos, pueden decir, bueno, es lo que hay que hacer, ¿viste? Porque después, digamos, somos todos valientes en sentado en la buena medida discutiendo política. Después hay que ejecutar, digamos, vos sos ejecutivo, tenés que ejecutar estas cosas. Y se te va a enojar gente, y otros te van a apoyar. Acá dice, acá te leo los mensajes, vale. Aparte que dice, ¿desde cuándo los zurdos no sé qué? Bueno, hay de todo. Pero hay algunos dicen, si mete 10 militares en la calle, yo lo voto. Porque, no, insisto, no digo por los militares, digo por las dos cosas, porque vos recién lo decías vos, las cosas solas no funcionan, digamos, si se hacen las dos cosas, y de alguna manera...
Para mí, recuperar, cuando digo que tenemos que recuperar la autoridad del Estado, recuperar la autoridad del Estado no es de derecha ni de izquierda, es la base, digamos, para que las cosas funcionen.
Ni hablar. Si vos tenés una política pública, una fascinación en algunos sectores... En muchos sectores, vamos a poner Bukele, ¿no? Hay una fascinación por lo que hizo Bukele en El Salvador. Sin importar un montón de cuestiones en el medio, ¿eh? Y hoy se conocen algunos números, dicen, bueno, hay 200 muertos dentro de la cárcel. Muchos dicen, ese es el método, ¿no? El método de armar una cárcel gigante.
Yo lo que digo, Nachín, perdóname, es que si hay una política pública de inclusión, vos sacás a los pibes de la calle, los metés en un club, está buenísimo. Para mí eso no me da seguridad.
No, o sea,
a mí me da, si vos querés, la satisfacción de saber que los pibes, que no se está armando un ejército de pibes de 12 años que van a salir a matar. Pero a mí seguridad no me da eso. El adulto,
salir de 20, de mi casa, el de 25, me mata igual. Salir de mi casa asustado sigue siendo lo mismo. Por más que vos laburemos los pibes, porque estamos todos de acuerdo. En eso creo que están todos de acuerdo.
Hay que hacer toda la vez.
Exactamente. Digamos, hay que hacer las dos cosas, porque si no... Digamos, ¿cuál es el problema de lo de Bukele? Que esa estrategia en cuatro años va a terminar estallando. Porque está, si uno ve cualquier proceso histórico, los procesos que se basan solamente en la represión, tarde o temprano, terminan explotando. Entonces, una estrategia de largo plazo tiene que tener las dos cosas. Tiene que tener, atacar la raíz del problema.
Al mismo tiempo
que vos atacás la raíz del problema, tenés que tener patrullero en la calle y tenés que tener presencia policial y tenés que tener una buena policía y tenés que tener una policía que no sea corrupta y tenés que tener un transporte para no estar una hora entregado esperando el bondi y que te caguen choreando. Bueno, todas esas cosas, digamos, y la clave de la política es que las cosas se pueden hacer al mismo tiempo. No tenemos que elegir una sola cosa. Ahora, tenemos que tener gobernantes que estén dispuestos a enfrentar los problemas. No, porque uno lo que ve es que todos, y de distintos partidos políticos, lo único que hacen es tirar la pelota afuera. Digo, esta cuestión de, bueno, necesitamos que nos cuiden más. Yo lo que necesito es un gobernante que defienda a la gente. Digamos, con las potestades que tiene y las que no tiene también.
Sí.
Digo, porque si no, ¿para qué nos presentamos elecciones?
Sí, sí.
¿Para después buscar excusas?
Para decir, o sea, esto que no para es vos es posible desde acá buscar lo que falta a la policía. Cuando dicen, necesito que nos cuiden, que nos manden más recursos, que nos ayuden con más patrullero. No hay policía, no hay patrullero. Se puede hacer desde acá.
A ver, la cuestión es cómo usar los lugares que vos tenés para defender a la gente. Sea una banca del consejo, sea de la intendencia, sea de la gobernación. Es decir, ¿desde dónde te paras vos? ¿Cuál es la respuesta que le da a la gente? Yo no puedo, depende de otro... O salí a pelear y buscar esos recursos hasta que estén y tenés lo que tenés que tener para enfrentarte al gobernador, al presidente, a quien sea. Digamos, ese me parece que es el cambio de actitud que hace falta.
Sí.
Yo no quiero estar discutiendo, digamos, entre si uno es más progresista o más de derecha sobre si tiene que haber policía o no. Tiene que haber policía, es una cuestión obvia. Lo que sí voy a discutir son las estrategias que fracasaron en el mundo, que se presentaban para venir a resolver la violencia y solamente generaron más violencia y más muerte. El caso de México. El caso de México está recontraestudiado. Digamos, México cada vez sumó una policía municipal, empezó a sumar una cantidad de cosas y hoy los muertos se multiplican y está fuera de control la estrategia. Por eso lo de Colombia fue distinto. Porque lo de Colombia fue coerción, fuerza, represión y consenso, integración social. Son esas dos cosas. Digamos, si seguimos atrapados nosotros en este loop de que hay dos bandos, uno que quiere solo policía y el otro que solamente quiere más escuela y hospitales, yo creo que estamos perdidos como sociedad. Yo creo que el gran problema acá es que siempre nos estamos dividiendo por falsas cosas. Cuando nosotros salimos a decir, tenemos que construir una Rosario sin miedo, no es un eslogan de campaña, es una propuesta a toda la sociedad de decir, che, y si suspendemos nuestras pequeñas diferencias y si dejamos de pelearnos por pavadas y nos concentramos en lo verdaderamente importante y consensuamos una estrategia que gobierne, quien gobierna la tiene que llevar adelante. En Colombia no tienen reelección los intendentes, o sea, ni una, o sea, son 4 años
son
y se
cuatro
van
años.
Eso hizo que tengan que generar una capacidad de que la política la continúen, que venga. Porque si no, no hay manera. Entonces, si en Argentina, y Rosario, como el lugar que está peor en Argentina, desde la política no damos una señal de decir, muchachos, dejemos de pelearnos porque nos van a matar a todos, y no hay proyecto de vida para nadie, ni para el más de derecha, ni para el más de izquierda, si tenemos estos niveles de violencia y de desigualdad. Entonces, ¿qué esfuerzo estamos haciendo? Cuando yo digo, hicimos un esfuerzo para armar una primaria y enfrentarme con Zuckerman, digamos, que pienso en un montón de cosas distintas, tenemos algunos puntos de unión, pero vamos a ir enfrentándonos en las PASO. Y a su vez estamos diciendo, vamos con algunos sectores del peronismo, con algunos sectores del progresismo, con Carlito del Frade que nos apoya.
Está bien.
Y nos animamos a juntarnos con otro y a salir de nuestra propia zona de confort, porque si no nos quedamos cada uno en nuestro lugar diciéndonos, che, mirá, yo me diferencio de vos de esto, soy el más puro, el más bueno. Ahora, y nos siguen cagando a tiros. Y cada vez estamos peor. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para juntarnos, para crear un espacio político nuevo y que tenga una prioridad, una Rosario sin miedo. Le pusimos ese nombre al espacio político. ¿Cómo se demuestra en política las prioridades? No solamente del discurso, digamos, sino poniéndola en el eje. Un ejemplo concreto. Nosotros venimos diciendo que uno de los ejes de nuestro gobierno fundamental va a ser la cuestión de la educación y la cuestión de las escuelas. Como todos saben, la escuela y la seguridad son provinciales. Ahora, en algún momento en esta ciudad, la salud también era provincial, sin embargo, hubo un intendente que fue Wiener que dijo, la gente se está muriendo por enfermedades evitables, ¿por qué no armamos centros de salud en los barrios para evitarlo? Y lo hizo, y no importa si era una potestad de la provincia, hizo centros de salud y hoy es uno de los orgullos de la ciudad, de todos, no importa de qué partido sea. Bueno, yo creo que hay que hacer lo mismo con la educación. Entonces va a ser una prioridad, pero no decimos solo va a ser una prioridad. Me senté con AMSAFE, con el sindicato docente, y les dije, las escuelas van a ser una prioridad en mi gobierno y yo quiero que haya una maestra que esté trabajando ahora en la escuela, que integre la lista de que encabeza Karen Tep para que el 10 de diciembre sea concejala y que desde el consejo defienda la escuela, que sea la prioridad. Todavía no habían baleado la escuela cuando pasó esto, pero ya nosotros por conocerla sabíamos que están en crisis. Entonces, no es con el discurso, es, no importa que no sea de Ciudad Futura, o sea, le abrimos nuestra lista para que una docente esté adentro del consejo y a partir del 10 de diciembre va a haber alguien que, a las maestras que nos están escuchando, a las mamás y a los papás de los chicos, tienen alguien a quien recurrir, que los defienda, que presente proyectos, que conozca la realidad. La AMSAFEL hizo la propuesta a Agustina Garay, que se llama la compañera, en el recreo de la escuela. Fueron a buscar, o sea, está trabajando hoy en la escuela del más fuerte, es docente, y a partir del 10 de diciembre va a estar. Y digo, esas son las cosas. Decimos, bueno, hoy están amenazando las mafias a las escuelas, bueno, vamos a darle más poder a la escuela. Yo lo dije 100 veces y acá lo dije muchas veces, que nosotros no queremos que la gente nos vote para tener poder nosotros. Nosotros queremos devolverle el poder a la gente. Bueno, esto es un ejemplo concreto. La escuela está pasando mal, vamos a darle poder a la escuela. Vamos a hacer que hoy las maestras tengan una banca.
Ahí, Juan, en todo lo que decís, también hay como dos ideas, hay como dos agendas paralelas. Todo lo urgente, que es muchísimo. Las calles están hechas mierda, lo que vos decís de la escuela, la seguridad, nos cagan a tiro. Pero además también después hablás de una agenda a largo plazo que nunca se puede ejecutar, porque es todo urgente, todo es problema, todo es llueve, todo es no hay agua, todo es, se rompe todo. ¿Cómo ejecutás dos agendas al mismo tiempo? Mirá una, mirá la otra, pero no se puede tener dos gabinetes tampoco.
No.
¿Cómo, digamos, me da la sensación de que nadie puede planificar a largo plazo, porque aparte después tener un año de elección en el que parece que no se gobierna, que es un año perdido.
Bueno.
Entonces, ¿eso qué son? 2 años y medio de gobierno.
Sí,
para ejecutar dos agendas juntas.
Si dependiera de mí, las elecciones de medio término hay que eliminarlas.
A la mierda.
O sea, vos no podés ganar las elecciones, trabajar un año, otra vez elecciones. Digo, los mandatos tienen que durar 4 años y hay que votar cada 4 años. Porque partes que no se planifica. ¿Cómo es la respuesta de tener dos agendas planificando? Si vos vas resolviendo los quilombos del día, es lo que los pasa a cada uno en su casa.
Sí, que además, o sea, hay que resolverlo.
Si uno planifica, se puede ordenar. Entonces, lo que necesitamos es un plan. Nosotros tenemos un plan para salir de la crisis en 4 años, que es abordando lo urgente, y en 4 años más poder dar el salto que la ciudad necesita. Porque si no, siempre estamos hablando de cómo tapar baches. Y si Rosario no se piensa a futuro, no planifica en grande, no tiene ambiciones, no piensa en un nuevo sistema de transporte, que lo hablábamos fuera aire, vamos a seguir viviendo en esta mediocridad. Entonces, un gobernante de verdad tiene que tener la capacidad de hacer las dos cosas. De resolver lo importante mientras está pensando en lo estratégico. ¿Por qué fuimos a Medellín a hacer acuerdos antes de ser intendente? Porque yo el 10 de diciembre quiero llamar al funcionario de seguridad de Medellín y decirle, ya te pagué los pasajes de avión, venite y empezamos a trabajar en la agencia de inteligencia criminal. O sea, no viajar cuando sea y ver la cosa. No, ya está. Ya la gente nos dijo, cuando estuvimos en la reunión, nos recibió el alcalde de Medellín, que casi nos recibió como si ya fuéramos intendente, pues estaba a la mitad del gabinete. Armamos la reunión con la empresa de desarrollo urbano y con la empresa de seguridad pública. La empresa de desarrollo urbano nosotros la aprobamos en diciembre del año pasado en el Consejo. Vos decías, ¿cómo hacerlo? Esa doble temporalidad con instrumentos nuevos. Si el Estado no genera instrumentos y pretende abordar esta conflictividad con la burocracia del Estado, estamos perdidos. Lo que hizo Medellín fue innovar y crear, por ejemplo, una empresa pública de desarrollo urbano, una empresa que construye edificios, una empresa que urbaniza.
Eso lo hicieron ustedes.
Bueno, nosotros logramos aprobarla el año pasado y tuvimos una reunión con la empresa allá y nos dijo textual esto: el 10 de diciembre nos llaman y vamos para allá y los ayudamos a armar todo lo que nosotros hicimos acá, que tenemos 20 años de experiencia. Esa es la actitud para pensar en el largo plazo y en el corto plazo. Planificar en Argentina. La última vez que se planificó fue en 1947 con el primer plan quinquenal de Perón.
80 años.
O sea, en una ciudad totalmente. Y en Rosario, la última vez que se planificó fue con Wiener en el año 98. Yo tenía 12 años la última vez que se planificó en Rosario. Entonces, lo que necesitamos es eso. Una nueva fuerza, que es la que estamos construyendo, un plan y la valentía para llevar adelante ese plan. Estamos políticos sin miedo, si no... Estamos entregados.
Juan, gracias por venir, por echar un ratito con nosotros.
No, gracias,
Juan,
a ustedes.
¿Cómo has madurado, jovencito?
Juan Monteverde, ¿viste?
Charlando. Me has visto desde mi más
tierna. Sí,
escuchame, te conocemos hace muchos años. Lo que sigo hoy el día de la leche no trajiste nada.
Pero
bueno, mañana mandalo.
Sí. Mañana voy a traer, van a hacer el sorteo y vamos a ganar las elecciones.
Juan Monteverde charlando un rato con nosotros. Gracias. 12 y media. Dale, Mariam.
Estás escuchando Todo Pasa en Boeing 97.3.